Primer de Juan 2 y otra vez el texto es igual, pero ahora queremos pues quizás puedo decir amplificar el texto y ver otros pasajes que tienen que ver con la idea aquí y ayudan a nosotros en la lucha de querer vencer al mundo, reconociendo, como dijimos esta mañana, aquí hay prueba, versículo 15, aquí hay mandamiento, también versículo 15, y los dos puntos nos dan la idea de exhortación, de empujarnos hacia la realidad que cada quien tiene que ver con algo malo en su corazón. O de creyente, como creyente muchas veces podemos ver que fácilmente entra algo de amor para con el mundo, o de incrédulo que tiene ganas de estar en Cristo y no entiende y necesita entender. Quizás podemos decir así que tiene que pasar este punto de dejar al mundo y decir que el mundo no es importante a él, a ella, para poder seguir a Cristo Jesús y tener la salvación que Cristo tiene para nosotros. Entonces, otra vez leemos 12 hasta 17. Os escribo a vosotros, padres, perdón, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta noche queremos enfocar principalmente en 16 y 17, pero pido que abran sus Biblias a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 4, por favor. Y aquí tenemos una palabra muy triste. Y podemos decir aquí en versículo 10 hay muchos nombres. Y nosotros podemos decir que había un momento cuando todas estas personas eran de provecho y de apoyo y ayuda para nuestro apóstol Pablo. Pero dice versículo 10, porque Demas, me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Digo que es una palabra triste porque nosotros sabemos que quiere decir que no quiso seguir al Señor. Quiere decir que encontrando con las opciones, o seguir al Señor o seguir al mundo, él escogió lo que no es bueno y lo que tiene que ver con las filosofías del día y tiene que ver con los deseos de la carne y tiene que ver con algo que es posible ver con los ojos de la carne, en vez de, como dijo Pablo, 2 Corintios 5 versículo 7, en vez de vivir por fe. No vivimos por los ojos. Los que viven por los ojos, como Demas, sabemos que vamos a llegar en el mundo, vamos a caer en esta idea de servir al mundo en vez de servir a nuestro Dios, si estamos viviendo por lo que podemos ver con los ojos, queridos amigos, o estamos perdidos sin Cristo en el mundo, o estamos confundidos como cristianos que no deben de pasar, o estamos metidos en un pecado y tampoco debe de pasar, tenemos que entender que Juan aquí en 1 Juan 2, 15 hasta 17, él hablaba para causarnos no caer así. Comenzamos con versículo 16 esta tarde. Comenzamos aquí porque aquí tenemos la explicación por qué no es correcto, porque el creyente no debe vivir en el mundo, y explica a nosotros qué hay en el mundo para causarnos no querer rendirnos a sus deseos, o sea, vivir por el momento o vivir en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y después menciona tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice exactamente de dónde son estas cosas: son del mundo. Claro, eso quiere decir que no son de Dios. Si no son de Dios, son del mundo. Si son del mundo, cuando alguien tiene estas cosas y piensa que es bendecido de Dios, no lo es. Entonces aquí es muy fácil entender lo que tenemos, y otra vez, como esta mañana, tuvimos que decir esta mañana que la traducción de 15 es excelente, correcto, sencillo, es el versículo, su palabra directa, clara. No hay posibilidad de discutir de 15, es igual de 16. Aquí tenemos la palabra deseo dos veces. Y esta palabra en el contexto correcto es bueno. Jesús tenía el deseo de compartir la última cena con sus discípulos, la misma palabra. En contexto correcto, deseo no es nada malo. Pero en contexto del mundo, podemos decir que hay deseos de la carne y deseos de los ojos. Dos aspectos de lo que el mundo ofrece a nosotros. Uno es ver algo, uno es en ver esta cosa, podemos decir que queremos esta cosa. Cuando pensamos así, ya hemos caído en la trampa de nuestra carne, en la trampa del mundo o la trampa del diablo. Recuerden, por favor, que la Biblia explica que tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y, espérenme, nuestra propia carne. Y también nuestro catecismo reconoce esto. En avisarnos de los peligros de vivir en Cristo, tenemos que entender que nuestro propio corazón, nuestros propios deseos pueden guiarnos mal. Y aquí la distinción entre carne y ojos quizás es simplemente dos aspectos del mismo pecado, dos lados de la misma tentación, y dos maneras en que el mundo se acerca a nosotros para ofrecernos algo y causarnos tomar lo que ofrece y darnos algo que no es lícito tener. La tercera parte aquí, la vanagloria de la vida, tiene que ver obviamente con el orgullo. Muchas veces decimos que quisiéramos tal coche, porque todos van a reconocer que somos algo si tenemos tal coche. Luego queremos tal casa, porque todos van a pensar que somos excelentes si tenemos tal casa. Anhelamos un vestido, anhelamos algo de ropa, anhelamos una marca de ropa, anhelamos tener algo, anhelamos, 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 etc. Querido amigo, conmigo tiene que ver muchas veces con nuestro orgullo. Nosotros podemos ver que los demás van a pensar que somos algo. Eso es sencillo. Eso es su punto. Entonces, nosotros tenemos que decir, si tienes los deseos de la carne, si otorgaste los deseos de los ojos, si recibiste la vanagloria de la vida, es cierto que no lo tienes del Padre. Es muy incómodo para nosotros pensar en eso, pero muchas veces personas que son bendecidos y tienen mucho al mundo dicen que son bendecidos, y dicen que son bendecidos de parte de Dios Padre, y están convencidos que tienen todo porque Dios concedió a ellos todo. Pero me pregunto, ¿por qué viven en el egoísmo? ¿Por qué compran toda cosa posible con todo el dinero que tienen? ¿Por qué viven para la próxima cosa que pueden alcanzar? ¿Por qué anhelan más y más? El libro de Proverbios dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Él quiere abrigo, luego tiene deseo de algo más allá. Luego tiene algo más allá y quiere otra cosa a la vez. Solo necesitaba su abrigo. El punto es causarnos entender que siendo rico no necesariamente es la persona bendecida de Dios. Tienen todo, nosotros tenemos que decir, 16, que llegó del mundo. Entonces, versículo 16, tanto como versículo 15, no es fácil recibir, no es fácil masticar y tragar, no es fácil meditar en su verdad. Si quieres ser cristiano, necesitas meditar en su verdad. Si quieres seguir a tu Cristo, necesitas pensar en cómo reaccionar. Y de hecho, el resto de mi mensaje tiene que ver con entender cómo meditar y pensar y reaccionar, o sea, aplicar lo que dice a nosotros. Entonces, queridos amigos, lo que queremos hacer ahora es ver algo de tres pasajes que tienen algo similar en su enseñanza, para ver que esos pasajes concuerdan muy bien con 16, para instruirnos cómo evitar y cómo no caer en las tentaciones del mundo. El primer pasaje es Génesis 3, y versículo 6, muchos de ustedes van a reconocer dónde estamos, en el mero comienzo de la historia, en un jardín donde no había nada de pecado, donde no había nada de las consecuencias del pecado y mala hierba. Y nosotros podemos decir, versículo 6, leyendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya saben el resto. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es posible traducir estas últimas palabras, el cual estaba con ella, quizás. No importa, es verdad que estaba, y es importante. Verdad también que comió igual como ella. El punto siendo que hay tres aspectos de la tentación: bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y eso concuerda exactamente con lo que apenas leímos, en primer de Juan. De hecho, es tan cerca su enseñanza que vamos a decir que a lo mejor en la mente de Juan estaba este versículo cuando escribió a nosotros, versículo 16 de primer de Juan. El segundo pasaje es Mateo 4. Mateo 4. Y aquí también ustedes van a reconocer dónde estamos en la vida de Cristo. Tiene alrededor de 30 años. Y estando allí en el desierto, estaba tentado por el diablo. Y pueden ver, versículo 3, vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y poco luego, 6, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y cada vez Cristo tenía su respuesta, y cada vez tenía que ver con la palabra del Señor, y cada vez tenía que estar firme en la palabra del Señor y conocer la palabra para poder entender que lo que el diablo ofreció fue el mundo en sus varias formas. Igual como dijimos de 1 Juan 2, 16, tenía que ver con orgullo, tenía que ver con no creer, no confiar en Dios, tenía que ver con no adorar a Dios solamente, tenía que ver con no tomar el camino de Dios, escoger otro camino. Cada vez Cristo tuvo éxito. Más allá de nuestro propósito, nosotros regocijamos en esto, ¿verdad? Regocijamos que Cristo tuvo éxito. Cara a cara con diablo, cara a cara con la dificultad de mantenerse fiel, se mantuvo fiel. Y cuando estamos cara a cara con la tentación, debemos pensar en esto. El tercer pasaje está en Efesios, Efesios y capítulo 2. Voy a leer los versículos 1, 2 y 3. El punto está en versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ven allí en medio del versículo 3, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo los pensamientos de la carne. Tiene que ver con tres aspectos. Deseos, aquí muchas veces es traducida lujuria. Lujuria en contexto de unos versículos es la misma palabra deseo, pero cuando tiene que ver con un deseo torcido, un deseo que no tiene que ver con algo lícito en los ojos de Dios, un deseo que niega los mandamientos de Dios o desobedece los mandamientos de Dios, luego decimos que el deseo es lujuria. Eso no tiene que ver solamente con el uso de lujuria hoy en día, cuando pensamos en el deseo de tener tiempo con otra persona, siendo con ellos en cama, tiene que ver con cualquier deseo de la carne. Si es deseo demasiado más allá de lo que Dios permite, es lujuria. Pueden ver, queridos amigos, en tres pasajes hemos leído del diablo en el mundo, del diablo presentando por medio del mundo tentaciones. El diablo ofrece lo que parece bien, luego es mentira, y el deseo pecaminoso entra en nuestra vida, y el mundo entonces se halla en nuestra vida, y podemos entender que el mundo quiere destruir nuestra vida. Entonces, si es la verdad, nosotros tenemos que buscar algo de respuesta. Ahora debemos pensar, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, queridos amigos? Porque nosotros sabemos que es la realidad de cualquier creyente y tenemos que entender que siempre vamos a encontrar algo del mundo que quiere entrar y abrir espacio y luego entrar más en nuestra vida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque muchas veces cuando el mundo entra así y quiere hacer más espacio y entrar más, nosotros al comienzo no estamos pensando aquí está el diablo, solamente estamos pensando aquí hay oportunidad, algo lindo, algo deseable. Entonces, muchas veces es después que nos damos cuenta que es el diablo. Y creo que nos sirve leer de Santiago capítulo 4 en ese contexto, porque ofrece a nosotros un entendimiento de cómo vencer y cómo estar firme en nuestra fe y no dejar el mundo entrar en nosotros. Y me refiero a los versículos 7 hasta 10 de Santiago 4. Santiago 4, los versículos 7 a 10. Y aquí en 4 versículos tenemos 11 mandamientos y 3 promesas. Primeramente quiero mencionar los mandamientos, explicar un poquito y luego mencionar las promesas y explicar algo de ellas. Someteos pues a Dios, 1. Resistid al diablo, 2. 8. Acercaos a Dios, 3. Y Él se acercará a usted, vosotros. Pecadores, limpiad las manos, 4. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, 5. Afligíos, 7. Levantad, afligíos, 6. Y levantad, 7. Llorad, 8. Vuestra risa se convierte en lloro, 9. Y vuestro gozo en tristeza, 10. Humillados delante del Señor, 11. En otras palabras, Él explica cómo es el creyente. Él explica cómo es la persona que reconoce que el mundo no debe vivir, no debe tener espacio en su corazón. Y Él explica que en realidad esa persona que daba espacio al mundo, ahora reconoce que dio espacio al diablo. Entonces todo lo que dice, someterse, resistir, acercarse, limpiar, purificar, afligirse, lamentar, llorar, tiene que ver con aspectos de arrepentimiento. Arrepentimiento. Es la verdad que todos nosotros tenemos que llegar en un punto donde podemos decir abiertamente, hemos hecho mal. hemos hecho mal. No hemos conducido la vida bien. No hemos vivido en las cosas agradables a Dios. No buscamos en Dios nuestra sabiduría. No buscamos en Dios nuestra seguridad, nuestro tesoro, nuestra salvación. Tuvimos la idea de seguir lo que el mundo dice y ofrece, y pudimos alcanzar, y Santiago dice, pero para acercarte a Dios tienes que dejar todo esto. Y eso es lo más duro. En el contexto también hay tres promesas, versículo 7. Si tú, querido amigo, estás resistiendo al diablo, dice Dios que él va a huir de ti. Y luego, versículo 8, el opuesto, si tú, querido amigo, quieres acercarte a Dios, Dios se acercará a ti. Y luego, versículo 11, humillaos delante del Señor y la promesa, él os exaltará. En otras palabras, queridos amigos, la respuesta no es algo pasivo. La respuesta no es solamente asistir cultos. Entrada cuando están, es excelente crecer la comunidad, pero si es solo asistir y luego no pasa nada en tu vida y luego no estás pensando en tu respuesta, no estás dando alabanza a tu Dios, no estás buscando la manera de resistir al diablo y acercarte a tu Dios, entonces el culto no te va a servir por nada. Puedes impresionarme, aquí estás. Pero si quieres estar con Dios, debe ser más allá de solo asistir. Y hay otra palabra que nos anima, aunque hay mucho, pero quiero mostrarles un pasaje más, perdón, que es 1 de Timoteo 6. Lo que voy a leer tiene que ver con un solo aspecto del mundo, tiene que ver con riquezas. 1 Timoteo 6, 17 hasta 19. Y aunque tiene que ver con un solo aspecto del mundo, tenemos que decir que tiene un ejemplo a nosotros y podemos aplicar a todo aspecto del mundo en su deseo de confundir y llevarnos lejos de nuestro Dios. 17 hasta 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que porvenir. Que echen mano a la vida eterna. En otras palabras, si tenemos la bendición del mundo, no en sí es pecado, pero no quiere decir seguridad. Es cierto que muchos van a poner confianza en la riqueza. Por años en los Estados Unidos, iglesias están orando fervientemente para avivamiento. Y muchas iglesias en muchas denominaciones, en todo tipo de iglesia, están orando por avivamiento. Si los Estados Unidos sigue igual, más pobre, más corrupto el gobierno, más dificultad para nuestras comunidades, más persecución para los cristianos, vamos a tener nuestro avivamiento porque vamos a perder la riqueza y quizás con esto encontrar nuestro Dios. Queridos amigos, cuando pensamos en esto, debemos regresar a 1 de Juan 2 y solo decir algo de 17 un poco, donde dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El texto hace 8 días fue de Juan 6, donde Cristo dijo que la voluntad de Dios fue creer en sí mismo. Y leímos hace poco la palabra donde Cristo dijo: no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No nos ofrece cómo ser salvos, pero nos instruye cómo es el que tiene salvación. Si tienes salvación, ya estás convencido que el mundo pasa y sus deseos van a pasar también. Y mantenerte firme en la voluntad de Dios es tu única opción y tu única esperanza. Y cuando todos quieren ofrecer algo, ya sabes tener algo de precaución y ya sabes pensar en la oportunidad, si es en realidad oportunidad o si es, a lo mejor, una entrada del mundo en tu corazón. Cuando Él dice el mundo pasa, Él quiere decir también que podemos dejar cualquier cosa. Cristo dijo a sus discípulos: cualquier de ustedes que han dejado casas, familias, mujeres o que sea para poder seguir al reino de Dios, tendrán su recompensa. Pero Él quiere decir: el mundo pasa también, vale la pena. Vale la pena dejar estas cosas para el reino de Dios. Y solo regresamos a 16 para concluir esta noche, porque aquí en 16 más o menos pasamos por alto 3 palabras, las últimas 3 palabras del versículo. Dice: sino del mundo. Si tienes lo que el mundo ofrece, o de riqueza, o de deseo, si podías alcanzar lo que el mundo quiere, nosotros sabemos que no fue el Padre que dio esto a nosotros. A ti, querido amigo, estoy hablando. ¿Dónde está el diablo cuando tienes tu deseo? ¿Dónde está el maligno que es príncipe de este mundo cuando alcanzas tu deseo? ¿Dónde está el que destruye? ¿Dónde está el que mata? ¿Dónde está el que quiere esparcir el rebaño de Dios cuando tú puedes recibir lo que quieres? Está contigo. ¿En realidad quieres esta realidad, el diablo contigo? Ojalá que no. Sabemos como cristianos que quiere ofrecer cualquier tropiezo. Será nuestro placer aprender, guiarnos para no caer en el mundo. En vez de esto, versículo 15, tener el amor del Padre en nosotros. Amén. Cristo. Es fácil para nosotros olvidar las palabras predicadas y luego pasar por alto la convicción que entra en el corazón. Pero estamos convencidos y queremos estar más y más convencidos que la salvación de Cristo Jesús alcanza nosotros. Y nosotros queremos esta salvación y queremos vivir en la gracia que tienes para con nosotros. Y pedimos específicamente que podamos quitar el amor del mundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén. La canción es la misma que cantamos esta mañana después de la predicación 424. Pónganse de pie para cantar y pensar en la reacción que es correcta en nuestro corazón.